La pregunta de hoy es si la Biblia, ¿cómo sabemos que es palabra de Dios? ¿Y por qué debemos creer en ella?
Claro. Y en este programa, con tanta frecuencia y con tanta soltura, cuando damos un argumento para probar que algo es digno de fe o no, decimos que está en la Sagrada Escritura.
Ahí está la fuente.
Aquí está la fuente. Esta es la Sagrada Escritura, la Biblia. Ahora, ¿por qué usamos con tanta facilidad este recurso? Y decimos, como está escrito acá, es así.
Palabra santa.
Palabra santa. Bueno, porque los cristianos estamos firmísimamente convencidos que en este libro, que es totalmente distinto de todos los demás libros que existen en el mundo, está algo que es palabra de Dios, no es palabra humana, pero que, imitando el misterio de la encarnación de Cristo, que sin dejar de ser Dios verdadero, tomó naturaleza humana, la revelación de Dios, lo que Dios nos ha querido comunicar, sin dejar de ser palabra de Dios, al mismo tiempo se ha unido a la palabra humana, de un profeta, de algún hombre santo, a quien Dios le inspiró lo que debía escribir. Y en este libro se encuentran esas dos huellas de un modo fantástico, maravilloso, y hay muchas maneras de demostrarlo. Hoy me fijaré en algunas pocas, pero quisiera que esta idea central quedara clara. En la Biblia los cristianos estamos absolutamente seguros que se produce la unión de lo divino y lo humano. Toda la sabiduría de Dios, que pasa a través de la inteligencia libre del hombre que está escribiendo alguno de estos libros. Isaías, Moisés, Jeremías, el rey David, o en el Nuevo Testamento, algunos de los evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas, o San Pablo en sus epístolas, que están siendo movidos por Dios para escribir libremente, pero lo que Dios quiere. Y esas dos cosas se notan. La cultura, la personalidad del que está escribiendo, y también que realmente es palabra de Dios.
Hasta el temperamento, decían algunos, que se podía apreciar de los evangélicos, claro. Perdón, de los evangelistas, por su forma de actuar.
Así es, así es. Pero me voy a limitar a hablar sobre todo de este tema, que miren el Catecismo de la Iglesia Católica, con qué claridad enseña esto. En el punto 105 dice, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo, que es Dios. Esto está tomado de un documento del Concilio Vaticano II, que en latín se dice Dei Verbum, la palabra de Dios, que explica nuestra fe en el origen divino de la Escritura, aunque toda la revelación, eso quiero aclararlo, tal como ha sido recibida en la Iglesia desde hace 2000 años, es que no está contenida solo en la palabra escrita de la Biblia, sino también en la tradición oral y en el modo de rezar que tenemos desde hace 2000 años los cristianos. O sea que entre las dos cosas está la revelación completa, la tradición y la Sagrada Escritura. Pero el núcleo principal de todo lo que Dios nos ha revelado está escrito, está en la Sagrada Escritura. Y esta Sagrada Escritura es palabra de Dios porque tiene a Dios por autor. La Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, es decir, que nos indican la fe. En cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales han sido confiados a la Iglesia. Esto es lo que afirma, así, abierta y descaradamente la Iglesia. No es como un libro más de tantos otros libros sagrados que tienen algún hombre por autor. Ahora, ¿cómo lo podemos de alguna manera argumentar o demostrar?
¿Cómo se demuestra?
No sé. Bueno, pues, hay varios caminos. Uno de ellos es verdaderamente fantástico cuando se estudia bien y despacito, es ver cómo en estos libros se contienen, por ejemplo, profecías. Es decir, anuncios de cosas que irán sucediendo a veces muchos siglos en el futuro y que se cumplen exactamente como estaban profetizadas o anunciadas. Hay teólogos que se dedican al estudio de la Sagrada Escritura. Yo me traje aquí un libro, simplemente para mostrar la tapa nada más, de uno de los más grandes estudiosos exégetas franceses, André Fillet, que tiene un libro que se llama El cumplimiento de las profecías.
Qué interesante debe ser, ¿no?
Es un libro apasionante. en el cual estudia un tipo de profecías, aquellas en las que se anuncia que iba a venir el Mesías y que el Mesías iba a tener unas características muy peculiares. Una, que su madre iba a ser una mujer virgen. Y esa mujer virgen además lo iba a dar a luz en Belén. Y la fecha estaba también anunciada, estos datos que he dado estaban anunciados 8 siglos antes en el libro de Isaías. Y luego que iba a nacer en Belén lo trae el profeta Miqueas, 5 siglos antes, 6 antes de Cristo, en el libro del profeta Miqueas. Y que además Isaías había dicho que su nombre iba a ser Emmanuel, que en hebreo quiere decir Dios con nosotros. No un hombre, sino Dios con nosotros, el hijo de esa mujer virgen, que iba a ser virgen y madre. Y además la fecha la había anunciado el profeta Daniel, al decir, en el libro de Daniel, en los capítulos 9 y 10, dice que nacería 70 semanas de años después de que el pueblo judío fuera dejado en libertad por los persas que los habían llevado, los babilonios que los habían llevado al exilio. 70 semanas de años son 70 por 7. Son 70 veces 7 años, 490 años. Sorprendente ver cómo la fecha coincide con la manifestación de Cristo en público en el Jordán, de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas profecías se hicieron 400, 500, 700, 800 años antes. Algunas, por ejemplo, las del rey David, son de 1000 años antes de Cristo. En los Salmos, por ejemplo, en uno de los Salmos dice que dirá, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que son las palabras que pronunció Jesús. Y que iban a echar suerte sobre sus vestidos, que efectivamente las echaron. ¿Cómo sabían 1000 años antes que iba a ocurrir esa cosa puntual?
Es una cosa que realmente da para pensar, ¿no?
Entonces, ha dejado Dios huellas muy claras de que hay algo que no es humano en este libro. Un argumento que durante siglos usaron algunos que se llaman racionalistas, es decir, que no aceptan que Dios existe, y si existe, no interviene. Es una tesis típica del racionalismo de los siglos XVIII, XIX, y de los masones, que hacen un culto a la razón, y piensan que Dios no habla, ni puede hablar, ni debe hablarle al hombre de ninguna manera, ¿verdad? Bueno, pues, estos decían que estos libros deben ser falsos. Es decir, que fueron escritos después de que ocurrió todo esto y que nos están mintiendo los que dicen que tienen la antigüedad que dicen tener. Y por lo tanto el gran argumento era, queremos ver los originales, queremos ver libros que han sido escritos varios siglos antes de Cristo y que la ciencia demuestre que están escritos siglos antes de Cristo. Porque lo que ustedes nos muestran son ediciones recientes o copias de copias de copias, pero las copias más antiguas no tienen tantos siglos. Y por lo tanto, ¿qué garantía tenemos de que son tan antiguos? Bueno, pues ahora tenemos respuestas perfectas para darles, ¿verdad? A mí personalmente me apasiona singularmente todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura. Pero esta es una historia totalmente contemporánea, por decirlo así, casi contemporánea. Ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. Apenas terminó el gran conflicto armado en 1945 y se empezó a constituir el Estado de Israel, se produjo un descubrimiento fantástico que nos permite garantizar que los libros de la Biblia han sido escritos efectivamente muchos siglos antes de que ocurrieran, y tenemos pruebas científicas de que ahí están. Este descubrimiento se llama el de las cuevas de Qumran, que para algunos a lo mejor ya suenan conocidas, para otros no. El hecho es que allá por el año 1946-47 trabajaba en Tierra Santa en el Instituto Bíblico de Jerusalén como uno de los sabios en Sagrada Escritura, un padre dominico católico francés, el padre Roger Devaux, muy famoso. De ese instituto en el que él trabajaba ha salido la famosa Biblia de Jerusalén, que así se llama porque es una versión moderna que se hizo allá, que es la que en este momento tengo en mis manos. Y un día el padre Roger Devaux se enteró que un comerciante judío de Jerusalén que comerciaba con papiros antiguos estaba vendiendo unos pequeños trozos que le habían llamado poderosamente la atención, porque como un experto en papiros se dio cuenta que eran antiquísimos, y se los había traído un chiquito, un beduino de esos que cuidaban cabras en el desierto. Y entre los dos se pusieron de acuerdo para investigar de dónde venía, porque los chiquitos estos que les vendían estos trozos de papiro no querían decir dónde los habían encontrado. Entonces las primeras autoridades del Estado de Israel y estos sacerdotes católicos del Instituto Bíblico de Jerusalén hicieron todo un trabajo de detectives que es apasionante seguirlo.
Se pusieron de acuerdo.
Se pusieron de acuerdo y los fueron siguiendo. Y resulta que estaban lejos. Los chicos estos habían descubierto unas grutas al lado del Mar Muerto, junto a unas colinas del Mar Muerto, tirando piedras por unas cavidades. Habían un día descubierto que algunas de las piedras caían y sonaban como golpeando contra cántaros
como
de barro.
Retumbe.
Había un eco. Entonces se metieron, como eran chiquitos, y se deslizaron y descubrieron que había grutas donde había jarras de barro, jarrones. Y metieron la mano y arrancaron. Lamentablemente destruyeron algunos documentos, arrancaban trozos y los iban a vender a Jerusalén para hacer ahí un poquito de dinero. Pero los consiguieron parar a tiempo, que no destruyeran todo lo que había ahí. En total se encontraron más de 12 cuevas, todas llenas de jarrones. Y resulta que era la gran biblioteca de los esenios, de los cuales se tenía algo de conocimiento, pero no mucho. Incluso algunos pensaban que eran un grupo mítico que no había existido, y resulta que era una comunidad judía, practicante, que vivía en el celibato, es decir, no se casaban. En eso se parecían en su estilo de vida a cómo viven los célibes dentro de la tradición católica, de la Iglesia católica, ¿no? Que no nos casamos. Y tenían una gran biblioteca. Por motivos que no conocemos, pero probablemente como eran del siglo I, tienen que ver con las luchas entre el Imperio Romano y el pueblo judío, decidieron ocultar toda su biblioteca, que llegaba en ejemplares hasta el siglo I, en estas grutas. Pero los ejemplares tenían muchos siglos de antigüedad y se han conservado muy bien. Entonces, después de muchos años de irlos sacando, ha tenido historias muy conflictivas el estudio de las grutas del Qumran, porque el Estado de Israel no siempre ha sido favorable al estudio de estos documentos. Pero el hecho es que actualmente se tienen pruebas de que todos los libros de la Biblia, menos uno, que es el libro de Esther, estaban presentes, por lo menos en un ejemplar, en esas cuevas. Algunos de esos ejemplares tienen varios siglos de antigüedad. El libro de Esther, por cierto, se encontró en otro lugar cercano. De modo que hay pruebas de todos los libros del Antiguo Testamento, con sus profecías. El mejor ejemplar es un libro de Isaías, que está entero, todo completo, no fragmentado, que tiene esa copia también conservada, tiene dos siglos de antigüedad, y se conserva, Israel la conserva como un tesoro nacional, está en despliegue alrededor de una esfera, en la cual se puede leer en letras hebreas del siglo II antes de Cristo todo el texto de Isaías. Y ahí cualquiera puede ir y leer las palabras de Isaías 7:14. He aquí que una virgen está encinta y da a luz a un hijo y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y se van viendo todas estas profecías que después se han ido cumpliendo exactamente en su momento, incluso en la fecha tal como el profeta Daniel dijo cuándo se cumpliría.
Por eso yo tengo esperanza de que algún día los judíos lo miren con otros ojos y se convenzan.
Sí, ellos son los custodios de la Sagrada Escritura, de las profecías, y las tienen, ¿verdad? Y las respetan y las cuidan con veneración. Lo que pasa es que no terminan de aceptar que eso que está escrito se ha cumplido. Pero es sorprendente cómo se han ido cumpliendo. De modo que este argumento, que es uno entre varios que se pueden dar, nos hacen pensar que el libro este de la Biblia no es un libro cualquiera. Es un libro que es palabra de Dios. Por lo menos porque las profecías que están en el libro se pueden demostrar que se han ido cumpliendo. Hay algunas que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, que también está anunciado que Cristo vendrá por segunda vez. Lo que el pueblo judío está esperando se va a cumplir. Ellos están esperando que venga el Mesías y vendrá. Solo que piensa que vendrá por primera vez. Nosotros sabemos que vendrá por segunda vez, no por primera, pero para terminar la historia, no para empezarla. Para pasar el juicio a vivos y muertos. O sea, hay profecías que todavía no se han cumplido, pero les tenemos absoluta fe, porque también vemos que ya hay muchas otras que ya se han cumplido. Nosotros no vivimos como estos hombres tan santos del principio, que se fiaban con muy poquitas pruebas. Ahora nosotros tenemos mucho. Lo que tenemos que hacer es creer en estos libros. Y no creer en libros que son puramente humanos. Nosotros vivimos en una época en que hay muchas sectas, en que ya no creen que la Biblia es el único libro donde está la palabra de Dios, con todas las interpretaciones que ha hecho la Iglesia Católica, por supuesto, en temas un poquito dudosos, sino que creen que hay otros autores que pueden traer otros libros que incluso nos dicen cosas más perfectas o más profundas. Eso de ninguna manera está revelado que iba a ocurrir. Esto es la palabra de Dios definitiva. Por eso también hay que tener un poquito de cuidado cuando uno se encuentra con personas que con mucha facilidad nos aseguran que es de origen divino un libro que no trae ninguna prueba de credibilidad. En cambio, la Biblia tiene unas pruebas fantásticas. Otras pruebas, acá no las podemos desarrollar, tienen que ver con la doctrina maravillosa. Hay una mujer judía del siglo XX que murió en la segunda mitad del siglo XX, Ana Arendt, que era una mujer muy culta, muy estudiosa, que decía que a nadie, a ningún hombre jamás, se le habría ocurrido nunca decir amarás a tu enemigo. Eso no puede brotar del corazón humano, decía esta mujer.
La verdad, ¿verdad? ¿No?
De modo que decía ella que como judía no creía en Jesucristo, decía, hay que aceptar que ha habido un profeta en Israel que ha dicho algo que no puede ser palabra humana, decía ella. Porque eso supera las capacidades del ser humano, amar al enemigo. Y es verdad, ni en el Antiguo Testamento se les había exigido tanto. Hay muchas pruebas, pero estas que hemos hablado yo creo que son suficientes para que siempre tomemos la Biblia con esa especie de veneración que se toma a lo que es palabra de Dios.